Hace varios años que Segui Ingeniería viene publicando al principio de cada invierno, o antes del invierno en este caso, un mes antes, una tabla que compara la eficiencia de distintas fuentes de calefacción. Así que vamos a hablar con el ingeniero Ernesto Valenta de Segui Ingeniería del tema. Ernesto, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá.
Bien, bueno, además ustedes ponen ahí en una parte del informe de la elección de un sistema de calefacción para el hogar. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema que no es sencillo, incluso lleva a veces a diferencias internas, ¿no? Por gustos en el sentido, el aire acondicionado me molesta, el supergas me jode, que va más allá de la eficiencia que pueda tener cada sistema.
Efectivamente es así. Y además hay temas de costos y temas de confort, ¿no? Claro. Uno puede ir, digamos, si no tiene problemas de bolsillo, elegir el mejor sistema del mundo sin importar el costo, o en contrapartida, el que está apretado y el presupuesto energético realmente le complica, digamos, llegar a fin de mes, obviamente va a primar el criterio de, bueno, cómo logro sobrevivir el invierno a un costo razonable.
Bueno, ahí aparece una tabla que después compartimos con ustedes de costos que son calibrados, vistos ahora en este año, en este junio, pero comencemos a hablar de la tendencia de los últimos años en uso de fuentes de energía.
Sí, después de varios años mirando sistemáticamente las principales formas de calefacción, fuentes, el rendimiento, los costos, ¿qué han observado como grandes tendencias? ¿Es bastante estable el panorama? ¿Hay cosas que cambian?
La principal tendencia que venimos viendo en los últimos años es el uso de los aires acondicionados como sistema de calefacción en el hogar. Eso es lo que vemos que ha empezado a cambiar un poco la tendencia. Eso lo pueden ver reflejado en nuestro informe, que de paso digo que lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, @segingeniería. Ahí pueden encontrar mucha información de temas de eficiencia energética, análisis en lo vinculado a energías renovables y sobre todo de costos de energía. Pero sí, efectivamente, las opciones son muchas para calentar nuestro hogar. Y los costos han ido cambiando. Todo lo que está vinculado al petróleo obviamente ha subido de precio, incluyendo el supergas, el gas natural. Y lo que tiene que ver con la calefacción eléctrica ha tenido alguna mejora, sobre todo tecnológica, cuando usamos sistemas de aire acondicionado, porque son muy eficientes y, bueno, ya hablaremos de eso.
Cuando hablábamos en el 2020 sobre este tema, vos destacabas como algo positivo el cambio hacia la electrificación de la calefacción, y lo vinculabas básicamente con las características de nuestra matriz eléctrica. ¿Es un camino a la descarbonización, se puede decir?
Sin duda. De hecho, si ustedes leen algo sobre lo que está pasando en Europa, sobre todo con la situación con Rusia y tratar de cortar la dependencia con el gas natural, ya que históricamente la calefacción en Europa, países muy fríos, sobre todo en el norte, donde consumen muchísima energía, mucho más que en Uruguay, que en esta zona, para calefaccionar los hogares, era todo basado en gas natural, un combustible que era relativamente barato, ambientalmente razonable, siendo un combustible fósil, pero actualmente, debido a los problemas con Rusia, se ha visto la necesidad de empezar a reducir la dependencia del gas ruso, ¿no? Eso está impulsando la electrificación de la calefacción. Entonces, ¿qué quiere decir electrificar la calefacción? Quiere decir pasar de quemar un combustible, como el gas, ¿no? Una llama da calor, esa es la fuente de calor que tenemos, y salir de eso, que es un combustible fósil, y pasar a electricidad. ¿Pero qué tipo de electricidad? En vez de una resistencia eléctrica, que es el sistema común y corriente, la estufita a cuarzo, un caloventilador, que lo único que hacen es el efecto ohm, ¿no? O sea, pasa corriente, calienta una resistencia, a veces se pone al rojo vivo y irradia calor, otras veces simplemente un ventilador le quita el calor que está produciendo esa electricidad a través de esa resistencia eléctrica. Esa es la forma básica, diría ineficiente, de usar la electricidad como fuente de calor. Lo que se está viendo como una beta para ir hacia la electrificación de la calefacción, pero de una forma eficiente, es usar bombas de calor. Que un aire acondicionado split que tenemos en nuestro hogar es una bomba de calor, ¿sí? Cualquier sistema que utilice ese esquema, que después lo puedo contar un poquito más desde el punto de vista técnico, es una bomba de calor. Se le llama así porque bombea calor, simplemente, del exterior hacia el interior. Eso que hace una especie de magia, o sea, ¿cómo hacemos para robarle calor a un día como hoy, que por ahí hay 8 grados afuera inyectar calor hacia aquí adentro, que hay, no sé, 23 grados, por ejemplo. Bueno, eso es una bomba de calor. Inyecta calor de afuera, de una zona fría hacia una zona caliente, y lo hace de una manera muy eficiente. Ya aprovecho a mencionar que más o menos por cada kilowatt que gastamos, que le pagamos a UTE, la bomba de calor nos entrega 3 kilowatts de calor, aproximadamente. Es una relación 3-1, por eso es que decimos que es muy eficiente.
La bomba de calor, no el aire acondicionado, que igual funciona como bomba de calor, ahora estás hablando específicamente de esta nueva tecnología o esta nueva forma de calefaccionar, que es la bomba de calor.
Sí, pero un aire acondicionado es una bomba de calor.
También, ese es el 280% de rendimiento que dice.
Exactamente, es lo mismo. Un aire acondicionado en invierno funciona como bomba de calor y tiene ese nivel de eficiencia. Bien, después hay distintos tipos, un poco más o menos sofisticados, de más o menos tamaño, pero un aire acondicionado común y silvestre que tenemos en nuestra casa, un aire acondicionado split, es una bomba de calor, y bueno, hay varios sistemas del estilo.
Es eso, ¿no? Porque llama la atención cuando uno mira la tabla y ve la columna de rendimiento de las distintas estrategias, y el aire acondicionado y bombas de calor, que es la más eficiente y la más barata, muestra un rendimiento de 280%, cuando la que la sigue tiene un rendimiento de 100%. Está como despegado, es la única que multiplica, digamos.
Exactamente. En ingeniería, cuando vemos un rendimiento mayor al 100%, decimos, acá hay algo que está mal. No podemos tener más de 100% de rendimiento, ¿no? Generalmente el óptimo es 100 y de ahí vamos cayendo. Pero con las bombas de calor pasa esto. Y no es magia, en realidad. Es que realmente aportamos un kilowatt que tomamos de la red de UTE, o sea, esa es la energía que tenemos que invertir, digamos que gastar, y le robamos calor al aire aunque esté frío, y en el fondo es como una forma de energía renovable, porque estamos robando calor del aire que está en nuestro entorno, que está ahí disponible, y aunque el aire afuera esté, como decía antes, a 8 grados, le podemos robar calor, inyectarlo a nuestro hogar. Por eso es que no es magia. Simplemente ponemos un kilowatt de electricidad y además logramos robarle calor al aire que está afuera, y la suma de todo eso termina dando 2.8 o 3. Eso, bueno, podríamos hablar un largo rato, pero no quisiera entrar en tecnicismos, pero es del orden de 3-1 la relación.
Decías, un aire acondicionado split es más o menos lo mismo que una bomba de calor, sin embargo hay una diferencia, no es lo mismo ir a por una bomba de calor que por un aire acondicionado. Vamos a la novedad. ¿Qué es esto de las bombas de calor? ¿Cómo está funcionando en Uruguay? ¿Para qué tipo de viviendas o de edificios es razonable ir por esa estrategia?
Mira, en realidad, para ser precisos, un aire acondicionado es una bomba de calor.
Bien. ¿Sí?
O sea que capaz que nos tenemos que empezar a acostumbrar a ese término en Uruguay, que hasta ahora no se usaba mucho, pero ves cualquier informe, digamos, de la transición energética, sobre todo en Europa, y me faltó mencionar antes que el otro driver no es solo costo, no es solo cortar con la dependencia y la seguridad energética de obtener el gas ruso, sino que es un tema ambiental. Obviamente, a medida que la electricidad que estamos teniendo es cada vez más verde, más proveniente de fuentes renovables, entonces usar energía eléctrica para calefaccionarnos va en la dirección correcta al punto de vista de la lucha contra el cambio climático. Uh-huh. Quemar combustibles fósiles en una caldera, sea gas natural, sea supergas, o sea gasoil o lo que fuera en nuestra casa, estamos emitiendo dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, por la chimenea de nuestra casa. Si consumimos electricidad, si idealmente esa electricidad fuera 100% renovable, no emitimos nada, ¿sí? Porque es electricidad renovable, y lo hacemos de una manera muy eficiente. Así que hay como tres drivers ahí, que sobre todo en Europa está muy en boga. El año pasado se instalaron 2 millones de bombas de calor. Algunas de esas serán aires acondicionados comunes, otros sistemas centrales de calefacción basados en bombas de calor. Pero bueno, claro. O sea, ahí se juntan varios objetivos y el climático, el medioambiental, es muy importante.
Capaz que hay algo cultural y hemisférico ahí con el tema del nombre, ¿no? Porque acá le llamamos aire acondicionado porque quizá los primeros que lo instalaron estaban pensando más en refrescar en verano que en calentar en invierno con los aires acondicionados. En todo caso, en verano un aire acondicionado que es una bomba de calor invertida.
Exactamente, es así. Lo has dicho con las palabras técnicas correctas. De hecho, todos habremos tenido la experiencia de pararnos afuera de una casa que tiene un aire acondicionado, que está refrigerando adentro, y ¿qué sentís en la unidad exterior? Aire caliente, ¿no? Algo molesto. ¿Por qué? Porque está robando, en ese caso, en forma invertida a la calefacción, está robando calor de adentro del ambiente y lo tira para afuera. Entonces, lo que está haciendo ahí es el ciclo invertido. Toma aire, digamos, calor que está dentro de la casa y lo expulsa hacia afuera.
Por lo general, las que se instalan, incluso ahora las más grandes, que llaman bombas de calor en contraste con el aire acondicionado, vienen con esa posibilidad de inversión, también son para frío en verano.
Sí, también.
Ahí, pero es más raro, porque te instalas una bomba de calor para darte frío en verano también.
Ahí es más raro, pero se podría utilizar.
Sí. Está bien. Pero nos mandaron unas máquinas enormes, gente que estaba instalando la teoría cuando anunciabas la nota con vos, Ernesto, de ser ingeniería, para hablar de sistemas y estrategia de calefaccionar, y decía, son grandes las máquinas que hay que poner para lo que llamamos acá la bomba de calor, no para el aire acondicionado tradicional, que vos ya explicaste la tecnología, lo mismo, son bombas de calor. ¿Qué son entonces estas máquinas grandes de lo que ahora acá se llama bomba de calor, y para qué servirían, para qué tipo de casa, empresa, lugar, área física, no?
Bien, primero que nada recordemos que bomba de calor lo único que implica es un sistema que tiene algún gas refrigerante adentro en un circuito termodinámico que consta de un compresor, un evaporador, un condensador y una válvula de expansión. Hace un ciclo termodinámico, sí, que no voy a entrar en detalles para no aburrirlos, pero logra llevar, digamos, calor de un aire exterior frío hacia un ambiente caliente. Lo que se ha utilizado mucho, y ahí sí todos coinciden en llamarlo bomba de calor, es para calentar piscinas. Okay. ¿Sí?
Ah. Eso lo han escuchado. Roba calor de la atmósfera y se lo pasa al agua.
Al agua, claro. Ahí es una bomba de calor aire-agua. ¿Sí? Roba calor del aire y lo entrega al agua. Y ahí son más eficientes todavía esas bombas de calor. En vez de 3-1, la relación suele ser 5-1. Esa eficiencia tiene que ver también con las temperaturas, digamos, del aire frío y del agua que estamos calentando. A veces puede ser 6 esa relación, según a qué temperatura estemos calentando el agua. Pero ya diría que muy popular la gente que tiene piscinas, incluso clubes o hoteles que estén instalando o ya hayan instalado bombas de calor para calentar el agua. Ahí calentamos el agua a 28, 29, 30 grados y ahí la eficiencia es altísima. Esas inversiones se repagan muy rápido, por lo tanto todos aquellos que tenían antiguas calderetas a gasoil o calderas a gas o calderas a supergas, ya han cambiado, porque es tan rápida la recuperación de la inversión de pasar de ese quemador a combustible fósil a un sistema de bomba de calor para calentar la piscina, ya es popular y todo el mundo habla de bomba de calor en ese uh-huh. caso. Lo mismo está empezando a aplicarse de a poco, y creo que va a ir aumentando, para hogares y para edificios.
Uh-huh. A propósito de electricidad y calderas, más allá de la opción aire acondicionado y bombas de calor, aparece la opción caldera eléctrica, muy bien posicionada en el ranking de rendimiento y de costos. ¿Ahí de qué estamos hablando? Estamos hablando de una posibilidad clara de sustituir calderas con otras fuentes de calor a electricidad.
Exactamente. Eso es sobre todo para edificios que tienen calefacción central. Por ejemplo, con losa radiante por agua, o sea, hay, uh-huh. hay un serpentín abajo del piso que por el cual circula agua caliente, calienta el piso, y eso es una losa radiante que la pregunta es cómo calentamos ese agua que circula por ese serpentín que está en el piso de nuestra casa, ¿no? Nuestro edificio. Y ahí, por ejemplo, típicamente se usaba fuel oil, ¿sí? Que es un combustible derivado del petróleo pesado en calderas centrales de edificios para calentar ese agua.
Bueno, en los 80, y hasta los 80 inclusive, ver el aire negro y cómo quedaban algunos balcones y lugares negros de los yin que desprendían los edificios, sobre todo en zonas de mucho edificio, era muy habitual. Vos colgabas la ropa afuera, cerca de un edificio de eso, te quedaba negra.
Es verdad, y sigue siendo habitual, todavía hay muchos edificios que usan full oil, ¿sí? Es un combustible que es relativamente barato, aunque justamente en nuestro último informe de indicadores energéticos, este que publicamos monitoreando la situación, vimos cómo ANCAP le pegó un salto al full oil, aumentó como un 16%, buscando acercarlo al precio de paridad de importación. Una ecualización de precios que está buscando hacer ANCAP, porque estaba muy barato con respecto al precio de paridad de importación, y quizás hoy en día ya no sea tan barato.
Bueno, pues ya es el full oil para poder calentar el agua que después circula en unas serpentines por abajo y es una especie de losa radiante.
Eso, claro. Cambiando la caldera eléctrica se podría sustituir perfectamente.
Exactamente, ahí, digamos, hace un tiempo se empezaron a instalar, igual no creo que sea masivo, pero sí unas cuantos edificios se cambiaron a calderas eléctricas, que es un sistema en el cual hacemos pasar agua a través de resistencias eléctricas simples, lo calentamos, pero tiene la virtud, la losa radiante, que como tiene mucha inercia térmica, o sea, acumulan calor de alguna forma, porque es una capa de cemento, digamos, y el piso bien ancha, que podemos calentarla solamente durante la noche, aprovechar la tarifa triple horario de UTE. Ahí ya estamos mezclando tecnologías, eficiencias, con tarifas de UTE, ¿no? La UTE tiene una tarifa en la noche de 0 a 7, que es muy, muy barata, ¿no? Cuesta la quinta parte que la energía en hora punta, de ese orden. Entonces, puede hacer sentido usar ese sistema que no es eficiente, porque es resistencia eléctrica, pero usar las 7 horas de energía muy barata y calentar esa losa. Lo que estamos empezando a ver ahora es que se están usando, para la misma aplicación, bombas de calor.
Claro.
¿Sí? Calentamos el agua con bombas de calor, la inversión es más alta que poner una caldereta eléctrica, ¿sí? Y ahí tenemos el doble beneficio, ¿no? De usar energía con una muy alta eficiencia y no nos tenemos que restringir exactamente a las 7 horas, podés dar calor, sí evitar la hora punta.
Eso siempre, ¿no?
Que son...
de 5 a 9.
4 horas.
De 4.
Son 4 horas.
Porque, 17 a 21 horas.
A elegir en un margen de 6.
Exactamente. Antes eran 6 y el año pasado UTE lo cambió a 4. Y eso mejoró la tarifa doble horario residencial.
Sí. Bueno, ahora venimos con Ernesto Belenta a la segunda parte. Es ingeniería, estrategias para calefaccionar. Ya explicó que bomba calor y aire acondicionado en sí es la misma tecnología. Lo explicó varias veces, pero la duda la aclaro. Alguno lo está diciendo. Y una preguntita me quedó y que ahora la contestás. Las bombas de calor, vos decías, bueno, muy eficiente para piscinas, por ejemplo, clubes, hoteles, están utilizando para llevar las residencias. ¿Para cuáles residencias? ¿No? Chicas, grandes, tiene que tener. Bueno, ahora nos cuenta Ernesto Belenta y ya pasamos a otras fuentes de energía. Sobre la electricidad para calefaccionar, que fue la primera parte de la charla con Ernesto Belenter de ESE Ingeniería. Algunas de las preguntas que quedaron, la primera que quedó pendiente es esto de las bombas de calor. Ya lo explicó, la tecnología es la misma que aires acondicionados, pero estos aparatos más grandes, a los que hoy se les llama bomba de calor por parte de quienes se están instalando, y decía, muy eficientes para piscinas, en hoteles, en clubes que lo están utilizando. En tema de residencia, ¿no? Para los ciudadanos, ¿tiene que ser una casa con un apartamento con determinadas dimensiones? ¿Tenés que tener lugar afuera para colocar el aparato?
Donde es más aplicable es donde tenés losa radiante con un circuito de agua, ¿no? Son esas casas que ya tienen, o apartamentos que tienen un serpentín de agua caliente abajo del piso, el piso calentito, es de las cosas más confortables que hay, porque es un calor muy parejo y muy, muy agradable. Y si ya tenés algún sistema que use gas natural o supergas o cualquier tipo de caldera que tenga eso ya instalado, podés migrar hacia una bomba de calor.
Perfecto.
O sea, usás el mismo sistema de distribución del calor, que es por ese agua caliente abajo del piso, a veces está en el techo incluso, techo radiante, y lo cambiás, la caldera a gas, por una bomba de calor que suministra el agua caliente.
Queda claro.
Esto lo he visto aplicarse en casas, ¿sí? Casas de familia, por ejemplo, con muy buen resultado, gente que lo ha hecho fascinada, digamos, obviamente es una inversión importante, capaz que tenés que gastarte para una casa entera $5,000 en el cambio, o en un apartamento, como hay una economía de escala para 20 apartamentos, capaz que hay que gastarse $2,500 por apartamento, pero el ahorro luego de costos es tan grande que no lo puedes creer.
Se amortiza rápidamente.
Sí, quizás en 2 inviernos, hoy en día los precios que tiene el gas, 2 o 3 inviernos como mucho, y es un equipo que te dura 10, 15 años sin problema, ¿no?
Entonces, queda claro, ya que hay gente que usa losa radiante de eléctrica, pero que la está usando... Claro, lo que dice, nosotros tenemos losa radiante, esto es un sistema, ¿no? Eurocable. El año pasado probamos en 2 meses seguidos solo prendiendo en horarios nocturnos, más económicos, pero pagamos el triple que con aire acondicionado.
Sí, bueno, no me extraña porque decíamos que la relación es 3-1, la losa radiante eléctrica, que es el mismo concepto de losa radiante, solo que en vez de un serpentín de agua caliente que calienta el piso, es directamente una resistencia eléctrica, un cable abajo del piso que calienta. Eso se instaló mucho y se sigue instalando a veces porque es muy económico instalar. Entonces el que construye un edificio que busca minimizar los costos de construcción, pero no le importa la cuenta que va a pagar el usuario después de los próximos 30, 40, 50 años que viva ahí, se ve tentado a instalar sistemas de calefacción muy baratos, que después muchas veces no se usan porque es tan cara la cuenta de UTE después que no se utiliza bien. Normalmente esos apartamentos que tienen losa radiante eléctrica no pueden ir a la tarifa, o sea, podrían, pero no es usual que les convenga ir a la tarifa triple horario residencial, van normalmente a la doble horario, Y ahí el costo, digamos, de la diferencia punta fuera de punta no es tan alto como si fueran a una triple horario donde la energía de noche es mucho más barata, ¿no? Pero en algunos casos puede convenir.
Bien, vayamos a la principal fuente de calefacción de los hogares uruguayos, por lo menos según los últimos datos disponibles, estamos hablando de la leña. Está
acá
claro.
Le estoy poniendo una. Que está contento, sí, para cambiar los radiantes a leña, Álvaro, pero me lo muestra muy ineficiente, muy abierta. Bueno, ni que hablar si tiene los datos de Elenter de cuando compras leña, que el 60% es agua. Uf.
Bueno, claro, ese es uno de los puntos, ¿no? La diferencia, porque cuando hablamos de leña podemos hablar de estufas de alto rendimiento, podemos hablar de estufas abiertas, que parece seguir siendo lo mayoritario, sobre todo en el interior, donde más de la mitad de los hogares van por el lado de estufa leña como principal estrategia de calefacción. Y claro, si uno mira la tabla de los informes de SEG, La estufa leña abierta, que parece ser lo más tradicional y común en Uruguay, es la que tiene por lejos peor rendimiento, solo 30% de lo que se quema se aprovecha como calor en el hogar.
Efectivamente, recordemos primero que las encuestas de hogares que hace el INE reflejan que la leña es la fuente de energía más usada en Uruguay, con una preferencia del 40%. O sea, 40% de los hogares lo usan como sistema principal de calefacción.
Mucho más en el interior que Montevideo, que es un 15 más o menos Montevideo, ¿no?
55% en el interior de los hogares usan leña como fuente principal de calefacción. En cambio, en Montevideo es solo 13%, lo cual es bastante lógico, incluso de haber mucha gente en el interior que tiene el monte al lado de su casa, ¿no? En el interior rural, que le sale gratis, así que ahí es mucho más lógico usar leña que simplemente tenés que cortarla vos mismo, ¿no?
Uh-huh. La leña se puede usar de forma eficiente o ineficiente. ¿Cuáles serían las principales diferencias que vos marcarías entre una estufa abierta y una estufa de alto rendimiento?
Perfecto. Es el principal punto donde Uruguay puede mejorar su eficiencia energética, según el último estudio disponible que hizo la Dirección Nacional de Energía, porque se quema mucha leña y la enorme mayoría de esas estufas a leña son estufas abiertas, convencionales, con una pésima eficiencia. Y siempre, para ilustrarlo gráficamente, decimos que en ese tipo de estufas, las convencionales abiertas, por cada 10 kilos que metes en el hogar, 7 kilos se te van por la chimenea en forma de humo caliente. O sea, lo estás perdiendo. Tiras mucho calor a la atmósfera y no te lo quedas en tu ambiente, que es lo que querés calefaccionar. Eso se da porque esas estufas no controlan bien la combustión, consumen mucho aire para quemar esa leña, que se termina yendo como aire caliente por la chimenea, y todo ese aire que entró por pequeños orificios, por abajo de las puertas, es aire frío que entra a tu casa, y por eso muchas veces se siente ese frío, ¿no? Incluso está cerca de la estufa a leña, una estufa abierta, sentís el calor divino que viene de la radiación de la llama, pero capaz que en las orejas tenés frío, ¿no? Del ese vientito frío que te está entrando, que es ese aire que está entrando por todos lados y se termina yendo por la chimenea. En cambio, las estufas cerradas o de alto rendimiento tienen dos mejoras sustanciales. La primera es que tienen una doble cámara de combustión, o sea, como que hacen dos etapas de quemado de todos los productos que se generan al entrar en combustión la leña. Y por otro lado, al tener una tapa de vidrio, permiten controlar la cantidad de aire que ingresa a ese hogar o esa cámara de combustión, como se le llama más técnicamente, haciendo una combustión controlada, sin hacer que entre tanto aire frío del exterior de la casa. Y ahí, en vez de estar tirando de esos 10 kilos de leña que compramos, 7 kilos por la chimenea en forma de aire caliente, tiramos aproximadamente 3 kilos, o sea, una pérdida del 30% en vez del 70%. En promedio, no es un valor de referencia, pero es algo así como dos o tres veces más eficiente la estufa de alto rendimiento que la convencional.
Sí, también hay otra clave que comentabas la vez pasada cuando hablamos de esto, que es el estado de la leña respecto a la humedad constitutiva de la leña. Vos nos decías en aquel momento que hay que esperar unos 6 meses desde talada la leña para que baje del 60 al 30% la composición de agua de la leña. Te pregunto con esto, ¿no? Como dato para quienes utilizan leña, que obviamente es mucha gente. ¿Sigue siendo el almacenamiento propio con tiempo para asegurar ese estacionamiento, o la confianza en el leñero, las dos formas más viables de asegurarse que la leña aporte eficiencia?
Sí, efectivamente. La leña tiene un cierto contenido de agua, ¿no? Es orgánico, es un árbol que creció, que digamos chupó mucho agua del suelo en su crecimiento, y por lo tanto tiene como material carbonoso, que es lo que es combustible, y mucha agua. Cuando recién talás un árbol, lo que le llaman leña verde, aproximadamente 60% es agua y 40% es el material que tiene poder calorífico, digamos. O sea, tenés más agua que leña en el fondo, ¿no? Para decirlo mal y pronto. Si vos quemás eso, tenés dos problemas. Primero, que estás metiendo, o sea, que en vez de tener un kilo de leña, tenés lo que diríamos 400 gramos de leña y 600 gramos de agua. ¿Tá? Entonces estamos metiendo solo una fracción que es combustible. Y además, toda ese agua que es constitutiva de la leña, cuando eso se prende fuego, tenés que evaporarla, ¿sí? Porque esa agua termina...
La espumita saliendo de la parte de atrás del tronco.
Exactamente, es eso. Esa espumita que vemos en un tronco húmedo o verde cuando se quema, lo primero que hace es entrar a calentarse, después evaporar ese agua y ese agua la tiramos por la chimenea. El proceso por el cual evaporamos ese agua es muy energointensivo. Consumimos mucha energía de esa combustión para evaporar ese agua que la tiramos por la chimenea, ¿no? Por eso es que es tan ineficiente quemar leña verde. No solo porque no es todo leña lo que tenemos, sino que es una parte de agua, sino que además gastamos energía en evaporar ese agua. Por eso siempre decimos que lo barato sale caro. O sea, ¿qué me conviene? ¿Una leña verde barata o una leña seca más cara? Cuando haces las cuentas, siempre da mejor que comprar la leña seca. Entonces, esto aplica a nivel residencial, pero también industrial, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué ha pasado con los calefactores a pellets? Porque si uno mira los informes de los últimos 3 años, no cambió el rendimiento, no cambió lo que dan, pero sí cayó en el ranking, se puso más caro ahí. ¿Qué es lo que hay? ¿Pellets más caros, básicamente?
Exactamente. Eso va evolucionando, ese precio. Nosotros lo que hacemos es monitorearlo. En este caso, como no hay una fuente pública de información, no es como UTE o Montevideo Gas o Conecta, hacemos un relevamiento de los precios que hay en Mercado Libre, tomamos esa metodología propia y hacemos un promedio en base a los precios que encontramos en Mercado Libre del pellet, ¿no? Hay muchos proveedores y en base a eso calculamos cuánto da el costo. Estamos viendo también un cierto incremento en el uso de estufas a pellet. Recordemos que los pellets son como pequeñas lasquitas de aserrín compactado, como pelotitas, digamos, de leña muy seca, por eso es muy eficiente su combustión, y que prende muy fácil, que además de que estamos quemando biomasa, o sea, leña, que es ambientalmente amigable, tiene la gran ventaja operativa que se quema casi como un fluido. O sea, vos llenas te traen una bolsa, capaz que, no sé, 7 kilos, 10 kilos, 15 kilos de pellet, lo volcás adentro de una tolva o adentro de un cajón que tenga esta estufa pellet, y te olvidás. Incluso prenden solas, incluso la podés comandar desde un smartphone y decirle, bueno, prende ahora, tira una chispa o prende una resistencia eléctrica, prende el pellet, prende solo, no hay que estar poniendo piñas, papel y cosas, se prende solo y se puede programar su utilización. Es como una estufa leña muy eficiente, con leña súper seca, que son estos pellets extra secos, que da la gran ventaja de que no tenés que estar poniendo leña vos, cargando.
Lo que subió un poco es el costo de los pellets ahora para comprar la bolsa.
Sí, uno supone que porque aumentó la demanda en parte, ¿no? Se puede suponer, tampoco tenemos datos precisos, ¿no?
La verdad que no tenemos datos precisos, pero...
Sí, porque también la lógica de mercado diría si hay más pellets y más podría bajar en algún momento, ¿no?
Sí.
Más competencia, pero bueno.
Supongo que influye también el valor internacional porque se exporta pellet de Uruguay. No sé, ahora en 2 meses, pero...
La comoditización.
Claro, ahí puede
como
estar...
Como la carne, el arroz y el trigo, entonces.
Pero la verdad que no tengo claro los drivers del precio del pellet, es el relevamiento que hacemos nosotros, es lo que mostramos en nuestro informe. Bien,
hablemos de supergas, es una semana clave porque otra vez el subsidio de supergas está arriba de la mesa, porque además hay un congelamiento de precios para toda la población y una reducción de precios a la mitad para cierta población vulnerable por parte del gobierno a partir del miércoles.
Sí, y el supergas es una fuente sumamente relevante de calor. Ocupa el segundo lugar en el ranking, se encuentra en el 34% de los hogares. Tiene una cuestión con el precio, ¿no? Que está subsidiado en Uruguay, eso se ha vuelto parte del discurso público incluso de las autoridades, pero estamos hablando de una fuente de calor barata, no necesariamente muy eficiente, Ernesto.
Bueno, no sé si... Siempre que hablamos de combustión, lo más difícil de quemar es la leña, después los combustibles líquidos, después los combustibles gaseosos. O sea que, desde el punto de vista estrictamente de la combustión, quemar un gas es relativamente eficiente. Así que no diría que es ineficiente quemar supergas. Lo que sí estamos viendo es un aumento en el precio, ¿no? O sea, un combustible, creo que es el único que mantenía uh-huh. subsidios en Uruguay, declaradamente. Y bueno, el gobierno está pensando en ir retirando esos subsidios y buscar focalizarlos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando vos das un subsidio generalizado, capaz que alguien que tiene, digamos, mucho poder adquisitivo compra esa garrafa subsidiada, le estás dando un subsidio a alguien que no lo precisa, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando hoy en día y el gobierno está viendo cómo hacer para retirar esos subsidios, lo cual tiene, digamos, un costo político, digamos, porque afecta a mucha gente, porque está muy difundido, sobre todo para cocción, lo usa, no me acuerdo ahora el número, pero del orden del 90% de la población usa supergas para cocinar. Ahora bien, el supergas industrial, que en realidad se le llama propano industrial, pero es básicamente lo mismo, pequeñas diferencias de composición, ya le quitaron el subsidio. Entonces, el supergas doméstico, que hoy cuesta 63 pesos por kilo, el supergas industrial, o propano a granel, ya está costando 93 pesos, casi un 50% más. Ahí los que usaban supergas a nivel industrial ya están haciendo las cuentas para cambiarse, porque la quita del subsidio les encareció mucho el uso de ese energético a nivel industrial o comercial de alto consumo, ¿no? Por ejemplo, un hotel que usaba supergas en garrafas chicas, sino a granel, que le llenan un tanque estacionario o en un camión de alguna de las empresas que distribuyen gas. Entonces están viendo mucho más costoso. Uh-huh. Y lo que ha anunciado el gobierno es que, el subsidio del supergas le viene costando a ANCAP del orden de 100 millones de dólares por año. O sea, eso es lo que le cuesta ANCAP, que al final no es ANCAP el que le cuesta, ¿no? Es el resto de los consumidores que cada vez que cargamos nafta, gasoil u otro producto lo pagamos con un sobreprecio. Es un subsidio cruzado de otros combustibles hacia el supergas y están viendo cómo modificar esto.
Bien, pero ahora a partir del 1 de junio en realidad el congelamiento es para todos también del precio del supergas.
Sí, por lo menos por el invierno, ¿no?
Sí, son tres meses nada más. Pues cuando venías en 2020 escuchaba la nota, cuando viniste en 2020 escuchaba la nota el otro día, habías dicho que habías fallado en tu pronóstico sobre el gas natural, ¿no? Bueno, en Argentina es una gran discusión cómo llevar de vaca muerta al resto del país ese gas natural que tienen, que saben que tienen, pero no es menor el tema de la cañería, los costos y quién hace la inversión, quién la paga después, quién la rentabiliza. Hoy en día, ¿cómo está Uruguay con esta dependencia que tiene Argentina? Seguimos dependiendo estrictamente y únicamente de Argentina para el gas natural.
Sí, efectivamente, recordemos a la audiencia que el supergas es un gas derivado del petróleo, se produce en la refinería de ANCAP, se importa directamente, pero sale del petróleo, y tiene una composición de propano-butano, para los técnicos o químicos les digo esto. En cambio, el gas natural es esencialmente metano y viene de yacimientos subterráneos, en este caso de Argentina. Uruguay tiene un único suministrador de gas natural, que es Argentina. Todo ese gas pasa a través del Río de la Plata por el gasoducto Cruz del Sur, que es un gasoducto subacuático, y dependemos 100% de Argentina con todos los vaivenes a los que nos ha sometido en los últimos 20 años el hermano país vecino, ¿no?
Sí, bueno, se puede ver en los últimos tres informes de SEC cómo cambia de lugar en el ranking la estrategia de calefacción a gas natural. Bueno, y en el último, en el de abril de este año, estamos hablando de la segunda estrategia más cara del ranking. ¿Eso es porque estamos en un pico de precios?
Ha subido mucho el gas natural, es solamente por eso, midiendo la evolución del precio del gas natural. Recuerdan todo el tema de la regasificadora, ¿no? Que sigue estando en boga. Uno de los objetivos de instalar la regasificadora en Uruguay era cortar esa dependencia del gas natural argentino, porque la regasificadora era abrir la puerta a distintos suministradores de gas natural, pero que venía licuado en buques en vez de a través del caño. Bueno, eso fracasó, como ya es más que sabido, así que difícilmente se haga otra regasificadora, así que seguiremos
dependiendo de los vaivenes de Argentina.
Los vaivenes de Argentina, que efectivamente, como bien decís, Argentina tiene unas reservas enormes de gas natural en Vaca Muerta, que no ha logrado producir aún en forma, digamos, sostenida y con la escala creciente que debería tener. Eso se debe a las restricciones de inversión, al riesgo país y demás, porque requiere no solo inversión en gasoductos para poder traer esa producción hacia el centro de consumo, que es Buenos Aires, que es de donde tomamos nosotros para traerlo a Uruguay, o sea, infraestructura en gasoductos, pero además pozos y infraestructura de extracción, de explotación en el sitio.
¿Algún mensaje para el final de la charla con Ernesto Ellenter? Este viene siempre no de él, venía de Álvaro, pero qué asaditos que me hago, y venía otro acá de Edu que dice más o menos lo mismo, pero lo de usar leña no es que se use por barata, sino por lo romántico, lindo, folclórico. Si vos tenés esa posibilidad, lo decía al comienzo Ernesto Ellenter, de elegir, no estás apretado el bolsillo y podés gastar y dilapidar, digamos, energía, está bien, podés darte el gusto estético y del asadito, pero bueno, no es eficiente, evidentemente, ¿no?
No, eso... pero permitime, la deformación profesional de la eficiencia energética, que es nuestra vocación de toda la vida, yo tengo una estufa leña en mi casa, la disfruto muchísimo, veo la llama, tiene un vidrio grande y la disfruto casi tanto como una estufa abierta, casi tanto, sí. Es muy parecido, con un vidrio grande ves la llama, sentís el ruidito, es muy parecido y con tres veces más eficiencia, así que...
Se puede corregir, digamos, acomodar eso, sí.
Se puede acomodar, se pueden adaptar estufas abiertas a cerradas, así que los invito ahora, empezando el invierno, a evaluar esa opción.
Hay varios que van por el lado de los materiales de construcción de la casa, obviamente, no nos metimos en eso, pero es obviamente que cambian, y también por los cerramientos la forma en que las aberturas están cerradas, o ¿cómo se dice? Cuando los que trabajan, hay unos que trabajan de esto.
Instalando burletes para sellar evitar las infiltraciones de aire frío, esa es una gran diferencia, una inversión muy baja.
Claro.
Pensar en cambiar vidrios simples a vidrios dobles hace una gran diferencia, es una inversión grande. Capaz que se recupera la inversión en más años, pero si uno piensa vivir muchos años en esa vivienda, es una buena recomendación. Y mejora el confort también, no tenés condensación en el vidrio, pasás mejor y ahorras energía.
Sí, sí, creo que hay algunas exigencias, incluso en las viviendas promovidas ahora de doble vidrio en algunos lugares, en algunos momentos la Agencia Nacional de Vivienda, desde los gobiernos, se exige porque evidentemente mejora muchísimo después el confort adentro, ¿no?
Absolutamente, mejora el confort y reduce el costo energético y por lo tanto contribuye al cuidado del medio ambiente.
Bien, hablando de los pellets, sí, ya hablamos de los pellets. Hay algunos que preguntan por los aires acondicionados y el aire, el calor que largan. Si en algún momento no se había dicho que ese ciclo invertido, ¿no?, de tirar el calor para afuera en invierno, sobre todo, no era ineficiente energéticamente, no calentaba el ambiente en verano, ¿no? Si todos los aires acondicionados prendidos no daban calor al ambiente y eso propiciaba un problema ecológico y de medio ambiente. ¿Eso se discutió en algún momento?, pregunta alguien acá.
Es una pregunta para una respuesta muy larga que creo que no tenemos el tiempo.
Pero se dio la discusión en algún momento.
Hay un tema con eso.
No estaba tan equivocado el oyente. Hay acá alguien que nos muestra que tiene una capacidad de almacenamiento, no solo de comprar el stock, sino una casa muy grande afuera. Bueno, muy grande. Digo, un fondo. Compré seca a fines de marzo, la leña, conocemos seguro eficiencia. Está bien, pero mira el lugar que tiene.
No todo el mundo tiene esa posibilidad, ahí viene la confianza.
Algunos, yo tengo que sacar la nena, si pongo toda la... está bien, pero bueno, él tiene ese lugar enorme, está bien, lo tiene atrás y eficiente.
Es una buena idea comprar la leña, si podés, 6 meses antes, la vas a tener espectacular, la vas a prender fácil y va a ser eficiente esa combustión, y si la compras, sobre todo en verano, porque en invierno siempre la leña sube de precio, claro, ¿no? Obviamente, oferta y demanda, entonces la compras, yo que sé, en febrero... La estacionás hasta el invierno, ya la vas a tener bien seca y la compraste barata. Si tenés la espalda financiera y el espacio físico, es una muy buena idea.
Sí, y no necesita estar bajo techo ni nada de eso. No. Vos lo explicabas la otra vez, si se moja la leña no pasa nada porque es otro el proceso que hace que se seque.
Buen apunte, es así. No importa la humedad superficial, digamos, la lluvia la moja por afuera, pero lo que importa es el agua constitutiva que está dentro y bien. Que eso es lo que lleva como 6 meses que migre hacia afuera. Y difunda ese agua que está dentro del centro del rolo, digamos.
Ernesto del Enter de Ingeniería, como siempre, un placer. Gracias por la charla, ¿eh?
Un gusto, como siempre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.